Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Hoy es viernes y en este caso, bueno, pues ya cuando son 11 los minutos sobrepasan las 10 de la mañana, tal como ya anunciaba Maruza Hernández en la tertulia de hoy viernes, charlamos a continuación pues con la parte de la oposición, pues no, puesto que nuestro tercer invitado no puede estar por razones laborales y en este caso, bueno, pues sí compartimos mesa hoy con el representante de, en este caso, de En Marcha, que es Pedro Amador. Buenos días.
Buenos días, don Santiago, y a los radioyentes de Radio Sintonía. Es un placer estar aquí otra vez.
Y un placer verle y además verle bien.
Muchas gracias.
Se le ve más joven. Se le ve más al final uno.
Ya usted lo ve bastante bien, también.
Bueno, gracias. La protección va por dentro de la mascarilla. Bueno. Bien, y también está con nosotros, una vez más, pues José Armas, José Rodríguez, estaba yo pensando en otra cosa. José Rodríguez de Coalición Canaria en La Oliva. José, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y la cosa va de tema económico, que lo controlan perfectamente ambos, ¿no? Y, en este caso, y de una situación que se produce en el Ayuntamiento de La Oliva con motivo del cese que se producía por parte de la alcaldesa, de una concejal de En Marcha, y bueno, pues en este caso esto llevó a que En Marcha abandonara el gobierno, y por tanto, bueno, pues el gobierno se queda con 10 concejales, y resulta que la mayoría, con el apoyo además que no ha disculpado su presencia de Oliver, bueno, pues en este caso, de Nueva Canaria, la oposición se ve con 11 concejales. Hay una nota de prensa en la que dice que la oposición, Coalición Canaria En Marcha y Nueva Canaria, pues toman el control de gastos del Ayuntamiento de La Oliva. Y esto viene motivado porque en el último pleno, si no me equivoco, se llevaba el tema de remanentes y ustedes optaron, ¿por qué no? Pues, además, porque ya habían denunciado, sobre todo de Coalición Canaria, habían denunciado que había numerosos en este caso, reparos de la intervención que, bueno, pues se quitaban por parte de la alcaldesa. Bien, pues, ¿cómo está la situación? Don Pedro, don Juan.
Bueno, aprovechando en el pleno de marzo de este año, del presente año, y a la vista de que una de los puntos del orden del día era una modificación de crédito para detraer del remanente de la corporación la cantidad de 11 millones. A nosotros nos parecía, bueno, coincidíamos en parte por los motivos y los apartados que proponían para esa modificación de crédito, como era añadir una cantidad a ejecución de sentencia, a la adquisición de la casa de Mané, a reposiciones de infraestructura. Entonces pensábamos nosotros que habían, y coincidíamos en este caso con Coalición Canaria y con Nueva Canaria, en el sentido que habían partidas dentro del presupuesto, como era la partida de juventud, que había sido reducida, y también la disminución en el año 2020 a las asociaciones culturales de la subvención que venían recibiendo y a los clubes deportivos. Y entonces habíamos coincidido en una reunión que habíamos tenido días antes y después de la convocatoria del pleno para establecer y proponer una enmienda a esa modificación de crédito planteada por el grupo de gobierno, en el cual se añadiese, pero no detrayendo del remanente, sino al contrario, detraer de las partidas que ellos proponían, como era ejecución de sentencia e reposición de infraestructura. Ellos proponían unos 11.381.000 euros que querían detraerse del remanente, y nosotros entendíamos que había que reducir esa cantidad y destinarla a, en este caso, asociaciones culturales, a clubes deportivos, a la concejalía de festejos, a Divia y otras actividades, entendiendo que nunca, en este caso, ni más detraerlo del remanente, sino detraerlo de las cantidades que se le iba a asignar a ejecución de sentencia, a reposición de infraestructura, porque entendíamos que dentro del presupuesto esas dos partidas todavía disponían de fondos en la partida correspondiente. Y esa fue la propuesta y fue a lo que habíamos nosotros más o menos entendido que había que enmendar. Se presentó la enmienda, se votó la urgencia de la misma y al final se votó la aprobación de esa enmienda. ¿Qué trae consigo? Es una enmienda devolutiva, hay que devolvérsela al interventor de la corporación, que la examina, y ahora el próximo pleno vendrá rectificada en la forma y en la propuesta que formulamos nosotros a través de la enmienda presentada.
Por tanto, no se trata de bloquear, y bueno, el anterior concejal de fuera de este, del actual gobierno, concejal al frente del Ayuntamiento en Hacienda, pues fue José Juan, y bueno, en este caso, por tanto, no es que se haya rechazado toda la incorporación de remanente al presupuesto, como aparenta ser, tal como se ha comentado, sino lo que han hecho ustedes es enmendar la propuesta que traía el grupo de gobierno para que se quite de los apartados que ha hecho Pedro Amador y se destine a esas otras variables. Y esto no significa bloquear el ayuntamiento económicamente, como alguien ha querido interpretar por ahí, sino que sencillamente lo que hacen es, con la mayoría, cambiar parte de esa modificación de crédito basada en los remanentes para que pueda cubrir otros aspectos que veían ustedes deficitarios.
Exactamente. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos cuando, desde que llevamos a la oposición, cuando vemos un punto que nosotros creemos que es mejor hacerlo de otra manera, lo proponemos. La diferencia es que ahora, debido a la inestabilidad que ha creado la alcaldesa, pues ahora la oposición tiene mayoría y tenemos la posibilidad de acordar con los otros grupos de la oposición y sacarlos adelante. Pero la actitud no ha cambiado en ningún aspecto. Es decir, cuando hay algún punto, como este caso, que creemos que es mejorable, que nosotros lo haríamos de otra manera, intentamos proponerlo de esa manera y en ningún caso nos había salido adelante hasta ahora, porque nunca nos han hecho caso, en algunas ocasiones ni las habían leído las enmiendas que proponíamos. Y ahora, pues ahora, teniendo esa mayoría en la oposición, esto es posible, ¿no? Como explicaba Pedro, no solo... aumentamos partidas que llevamos reclamando hacía tiempo, de subvenciones deportivas que se habían bajado, asociaciones culturales, gastos en actividades de juventud y demás, sino que solicitaban más remanente de lo que necesitaban, y en sus propias memorias lo explicaban. Pedían, por ejemplo, para obras sumaban dos veces el IGIC, ¿no? Una cantidad que se iba a medio millón de euros más de lo que realmente necesitábamos. Pues esa parte fue la que redujimos. Ejecución de sentencias, pedían más de lo que necesitaban porque ya tenían saldos disponibles. En ese sentido, simplemente lo que hemos hecho siempre, tratar de hacer, de proponerlo como nosotros lo haríamos, con la simple diferencia que por la inestabilidad que creó la alcaldesa, ahora tenemos la posibilidad de sacarlas adelante.
Bien, en este caso, esto significa que hay una nota de prensa posterior que emite Nueva Canarias, y en este caso me gustaría clarificar el tema de los vetos o reparos, mejor que la palabra exacta, porque fue una nota de Colegio, sí, Canaria, los reparos que habían habido. Don Pedro ya nos explicó que, bueno, que los reparos se suelen dar. Otra cosa es el volumen de dinero que sea o el volumen de reparos que se den a lo largo del ejercicio. Ustedes antes llegaron a denunciar el expolio de 11 millones de euros, ¿no?
Claro, incluso declaraciones que hizo miembros del grupo de gobierno aquí, pues evidentemente, según como lo expliques, los reparos evidentemente se levantan, hay algunos que son necesarios. Nosotros, mientras estamos en el gobierno, levantamos reparos, es evidente. Lo que se trata es qué tipos de reparos se están levantando. Cuando llegamos, acaba de aterrizar en el ayuntamiento por primera vez, bueno, al poco de irse Pedro, un interventor habilitado nacional que empezó a poner reparos y empezó a decir que estos procedimientos hay que licitarlos, que la luz, ¿por qué se le paga a X compañía? Porque sí, ¿no? Hay que licitarlos. Servicios de correo, servicios que son estructurales, pero que aún así hay que licitarlos. Combustible y demás. Y entonces, sistemáticamente, año tras año, se iban reduciendo esa cantidad de reparos porque se iban regularizando ciertos contratos. Es lo que le pedíamos al gobierno en el último presupuesto. No solo centren sus licitaciones en lo que se ve, también dediquen tiempo a regularizar aquello que hay que regularizar, que no es vendible, digamos, que no se ve, pero que hay que hacerlo, porque si no, puede suponer problemas para la administración. Y nosotros intentamos compensar esas dos cosas, por responsabilidad, y era lo que le pedíamos a ellos. Claro, se ha dejado de hacer esto, y evidentemente los reparos cada vez son más, no que dejen de ir a menos, sino que al contrario, se ha revertido esa curva, y ahora cada vez hay más reparos. Hay servicios que por no licitarse antes no tenían reparo y ahora sí. La asistencia a la recaudación, por ejemplo, antes no tenía reparo y ahora sí. Estamos hablando de 600.000 euros al año o más ahora con las sentencias que están llegando. Y cuestiones que los concejales están poniendo en serios problemas a la alcaldesa, porque le hacen levantar reparos, que los levanta la alcaldesa, hay que recordarlo, no porque ella contrate muchas veces esos servicios, a veces sí, pero vienen facturas de diferentes servicios por hacer las cosas mal. ¿Por qué una pista de pádel, construir una pista de pádel, un ejemplo, que se pagó en el último listado de diciembre, que cuesta 40.000 euros, que se puede hacer de la manera correcta? ¿Por qué hay que levantar un reparo para eso? Ella ponía en su día, cuando vino, ejemplos de seguridad, ejemplos de Canara, de los servicios del agua. Evidentemente, claro que sí, esos hay que levantarlos, hasta que se visiten, hasta que se haga todo bien. Pero hay otros que son innecesarios y que se pueden hacer las cosas bien perfectamente. Hay un montón de facturas de 15.000 euros de servicios de logística, de servicios de eso, construcción de pistas de pádel, servicios que no tienen por qué tener reparo, y por hacer las cosas mal, que se puedan hacer bien, de manera sencilla, no estoy hablando de contratos grandísimos, se podrían evitar todas estas cosas. Y al final te llevas que cuando ahora se dio cuenta en el último pleno de la liquidación del año 2021, un listado de reparos más grande que en los últimos años.
Bien, en este caso ya se decía que bueno, hay reparos que surgen de situaciones como aquello que ha comentado la alcaldesa en la última entrevista, de que, bueno, pues en conversaciones con el jefe de la policía local, pues veían necesaria la contratación de cada fin de semana de seguridad privada, de manera que se reforzara, aunque hay plazas para convocar. Claro, esto es una justificación, pero el problema es que hay plazas para convocar y que a lo mejor lo que resolvería la situación es convocar esas plazas en el Ayuntamiento de los Olivos, ¿no?
Bueno, son dos conceptos diferentes, sí. Porque para sacar a licitación lo de las plazas, o a licitación, no, a concurso, las plazas de la policía local, ahora mismo tenemos problemas con lo del capítulo 1 del presupuesto, que nos lo impide, y una modificación de la época de Rajoy de los presupuestos generales del Estado, que también prohíbe, en este caso, al Ayuntamiento de la Oliva, concretamente, la verdad que sí, la sacar plazas de nuevos policías locales. Pero en cuanto a los reparos, hay reparos, como decía la alcaldesa, que están justificados, evidentemente, como puede ser ese de la policía, para prestar un servicio o servicios que se han prestado para el tema del COVID. Pero lo que no está justificado es la cantidad de reparos que se están cometiendo actualmente, o se están ejecutando actualmente, y levantamiento por parte de la alcaldía, como pueden ser aquellos contratos menores que se contrata la obra antes de aprobarse el gasto. Quiero decir, no pasa por la Junta de Gobierno, y pasa por la Junta de Gobierno ya una vez que la obra está terminada, y debe ser al contrario. Debe primero aprobarse el gasto, después ejecutarse la obra y después llevarse a aprobación de la obligación correspondiente. Y entonces ahí se están levantando reparos, pues se está haciendo mal y conforme y contrario a la legislación vigente de la contratación del sector público. Después hay otros contratos menores también que se está acudiendo, debe ser contratos para cosas que no estén previstas, el contrato menor, temas previstos, como puede ser el de correo, como decía antes Juan José, es un tema que hay que sacar la licitación, como puede ser también de la gasolina, como puede ser también el de la, que diría yo, el de los kioscos también, por ejemplo. Eso hay que sacar la licitación. No podemos, a través de un contrato menor, pues contratar un kiosco de la Plaza de la Oliva para que esté en explotación. Quiere decir, hay que acudir a la licitación correspondiente. Y ahí son cuando surgen los reparos que se están levantando ahora mismo, reiteradamente, por el Ayuntamiento de la Oliva. Hay también un reparo, que yo lo dije el otro día en el Pleno, que era el responsable del contrato de limpieza viaria, que es un contrato que venció en el 18 y está un contrato menor, le están pagando a través de un contrato menor todos los meses de manera irregular, y el interventor le está poniendo reparo a ese pago que se está efectuando todos los meses.
En ese caso, que es un servicio que es diario, un servicio que es permanente, necesario, en ese caso, no sé, pero más valdría la opción de acordar en pleno, prorrogarlo hasta en tanto en cuanto salga el concurso nuevo, ¿no? Más que acudir a contratos menores, ¿no?
Pues no se está haciendo, bueno,
aunque... Pero que cabría perfectamente la posibilidad, ambos dos anteriores responsables en el Ayuntamiento.
En este caso no, en este caso en concreto este caso no. Se agotó el contrato en su momento, no cabía más prórroga.
No cabía prórroga.
Exacto, y se puso otro responsable y es el que está actualmente. Pero es uno de los ejemplos que yo ponía de servicios estructurales, que bueno, que como se están prestando, no perdemos tiempo en regularizarlo, y no se hace, y se siguen levantando reparos y siguen teniendo esa responsabilidad.
Claro, y esto puede llegar hasta alterar los precios.
Evidentemente, al final estamos en una situación ahora cada vez más complicada, cada vez que ahora sacan las licitaciones, bueno, en las de obras, ahora estamos en una situación complicada, porque pliegos que están saliendo de obras, ahora hay revisiones de precios por todo lo que está pasando, que se han disparado, y ahora la situación en contratación es complicada. Por suerte, de diferentes épocas, por proyectos que habían redactados o por licitaciones que habían en marcha, bueno, obras en el Cotillo, sin ir más lejos, que en su día estaba el plan de accesibilidad de la época de Pedro, nosotros desarrollamos ciertos itinerarios que se adjudicaron antes de irnos y se están ejecutando ahora. Y todas esas obras que se licitaron ahora por fin se ven en la calle y por trabajo de años anteriores también.
Bien, en este caso vi el pleno una parte, luego me lo tuve que ver completo, sí, dos veces. Sí. Otro pen fútbol, yo veo estas cosas. No, pero es que era sumamente llamativo, porque lo que ustedes planteaban y reflejaban en ese abuso del uso de los contratos menores, efectivamente, y los reparos a esos contratos menores. Bueno, lo vi porque no podía creérmelo. O sea, sí. Hay un momento en el que su compañera Fiamma, parece, ¿no? ¿Qué se llama? Fiamma interpela a la concejala de Hacienda, y es que eso tenía que verlo por segunda vez, pues no me lo podía creer, no podía dar crédito a que las preguntas las conocían, ¿no?
Claro. Por supuesto.
Claro, son preguntas que venían de plenos anteriores, pues después dejaron preguntas para el siguiente pleno, ¿no? Y en este caso, bueno, pues era todo, pues no lo sé, pues no lo conozco, no lo he visto, no es me consta.
Ahí nos consta,
creo. Me pareció, por eso lo vi por segunda vez, y discúlpenme la precisión, pero me pareció una burla para alguien que está cobrando liberado al 100%, o sea, es responsable de un área, me pareció una auténtica burla, por eso volví a escucharlo, pues no podía dar crédito.
Para mí es una burla y una falta de respeto a la oposición. Somos iguales que ellos, somos concejales y somos todos defendiendo el interés general del municipio de La Libre, de los vecinos del municipio de La Libre.
Y ahora mayoría.
Pero lo que no podemos permitir y consentir es que nosotros, con tres días a la celebración del pleno, nos presentamos, porque lo establece la ley, las preguntas que queremos formular el día del pleno y los ruegos que queremos formular el día del pleno. Se los facilitamos a la corporación para que ellos, durante esos tres días, acudan a los desbarramentos que ellos quieran y consideren para darnos respuesta, debida respuesta a esas preguntas que formulamos. Tienen todo el tiempo, no son los concejales solamente, son todos los empleados del ayuntamiento, estarían a servicio de los concejales para suministrar la información necesaria con respecto a las preguntas que hemos formulado. ¿Qué ocurre? Que llega el día del pleno y muchas veces son evasivas y no nos contestan. Bien, porque la alcaldesa el día del pleno dice que la pregunta la conteste la concejala que lleva disciplina.
¿Cómo fue el caso del pleno?
De disciplina urbanística. Y no le estamos preguntando que nos contestara a ella, le estamos preguntando una pregunta concreta, concisa y detallada. Y nos remite a la concejal de disciplina urbanística que no lo tenía. Ella nos contesta, mire, pues a mí no me consta, o lo que le preguntamos también, díganos si es cierto que se ha abierto un expediente, se lo preguntamos así, si se ha abierto un expediente por disciplina urbanística con respecto al vallado y del entorno de la casa del inglés y el entorno. Y nos contesta, no nos ha llegado. Yo no le digo que me conteste si ha llegado o no ha llegado. Si lo ha abierto, dígame usted sí o no. Pero no ha llegado a disciplina urbanística nada. Y después otra pregunta también, que le preguntamos si concretamente se tomaban medidas cautelares o se tomaron medidas cautelares para evitar el amurallamiento y el vallado de la casa del inglés y su entorno. Y nosotros preguntamos que se produjo el vallado del 2 de febrero del 2022. Y nos contesta... Sí, me consta que sí, que se ha tomado, porque un informe de la policía local del 28 de enero, digo, si el 28 de enero lo estoy preguntando el 2 de febrero, quiere decir, da la impresión que se están burlando de nosotros, y así muchas preguntas, y otra misma que me viene a la mente, lo del tema de la recaudación, que lo pregunté yo, cómo estaba el expediente de licitación de la recaudación, y me contesta que no, que se había sacado a licitación el software y que, como decía la señora alcaldesa, ella, en contra de mi voluntad, que yo quería que se sacara a licitación más o menos, ella estaba por la remunicipalización del servicio. Y yo, y él también está, y Coalición Canaria está por la remunicipalización del servicio. Pero como no puedo contestar en aquel momento, porque no se puede entablar debates en preguntas, yo tengo un correo que se le remití en su día a la alcaldesa, estando en contratación, diciendo que primero o paralelamente la remunicipalización del servicio de la recaudación.
Y el rescate, y que lo lleva a cabo el ayuntamiento. Sí,
pero teníamos que sacarlo a licitación porque nos estaban cayendo montón de procedimientos contenciosos y recursos interpuestos por la empresa que actualmente lleva la recaudación, y nos estaba saliendo demasiado, demasiado caro el servicio que está, y además, aparte de eso, que están precarios desde el 18, aparte de eso están precarios, entonces nos urge sacarlo a licitación, y ahora me salen con otra contestación que no estamos en contra, pero que no era la contestación a la pregunta que yo le estaba haciendo. La licitación estaba en mi época, cuando yo concejal de contratación, pendiente del informe de secretaría y el informe de tesorería, nada más, para sacar la licitación. Y ahora se ha paralizado nuevamente y ahora va por otra licitación que dice que han iniciado, y que yo dudo que se haya iniciado esa licitación porque no ha sido subida al portal del ayuntamiento.
Sí, lo vi por dos veces, José Juan, porque no sabía si estaba viendo una chirigota en el carnaval, porque estábamos en esa fecha, o qué, pero bueno, es que cuando se habla de que en el verano todos sabemos que vienen todas las fiestas, de todos los pagos, y las principales, de todas las fiestas, vamos, en definitiva, sí, de salvo la Candelaria, que a principio de año, el resto todas vienen en el verano. Y del presupuesto general de para festejos, para todo este tipo de eventos, el carnaval solo, en un momento en el que además tienes controlado, tienes control de acceso al recinto, en el momento en el que no puedes desarrollar, va y se dispara y se meten casi 300.000 euros. Se queda, ha quedado una parte mínima para el resto de los festejos. Tendrán que acudir a una modificación de crédito y ampliación. Yo creo que a lo mejor Servicios Sociales tendría que tener muchas modificaciones de crédito, pero festejo, me parece que el carnaval fuera de tiempo y para salir del paso, pues me parece que, vale, felicidades, pero creo que a mucha gente le llamó la atención, ¿no?
Lo de las preguntas, claro, le sorprende si vio este pleno, pero es la tónica. Si nosotros estamos acostumbrados a que o no se nos conteste o nos mientan, en ese momento hay veces que tenemos datos cuando hacemos las preguntas, otras veces los tenemos a posteriori y demostramos que nos mienten, pero eso es muy, muy a menudo. Y no por eso deja de ser grave y deja de ser sorprendente, porque no nos están mintiendo ni a Pedro, ni a José, ni a Isaí, ni a Oliver. Están mintiendo a representantes públicos que están representando a una serie de gente, que la mayoría de las preguntas que van a pleno no es solo las que nos surgen a nosotros en nuestra labor de oposición o de fiscalización, sino son preguntas que nos traslada a la gente. Si no solo nos están mintiendo a nosotros, están mintiendo a la gente que nos traslada las preguntas y a toda la gente que nos está viendo, que en este último pleno lo vio más gente de lo normal también. En el caso de los festejos, nosotros siempre hemos defendido lo importante que son para el municipio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy del Cotillo, lo importante que es la fiesta del Cotillo para la economía del pueblo.
La del Carmen y Corolejo.
Evidentemente.
Como la del Roque o las Ares.
Exacto, en todos los pueblos, y es evidente. Pero este año se duplicó prácticamente la partida en el presupuesto 2022. Tiene el mayor presupuesto de la historia de festejos. Y sí que es sorprendente que de los 580.000 euros se hayan gastado 500.000 euros prácticamente en estos tres primeros meses, en dos fiestas. Y bueno, un ejemplo claro.
Sí, en carnaval me llamó la atención que sí, además sí. Separaba, a excepción de la gala de la Queen, que ya cuesta lo suyo, que la pagó Turismo.
Que fue uno de los que no me contestaron, porque preguntamos cuánto había costado los carnavales desde festejo y cuánto había costado los carnavales divididos por áreas donde entran turismo, actividades deportivas que se hicieron, queríamos ese global dividido por áreas, que nos contestó la concejala de festejo, que ella no tenía esa información, y es evidente, no se lo estamos preguntando al grupo de gobierno, no a la concejala de festejo. En ese caso, el concejal de Hacienda seguramente podría haber dicho, desde turismo se gastó tanto, desde festejo tanto, eso es un ejemplo de las que no nos contestaron porque no quisieron, porque la información y más en contabilidad es muy, muy fácil de buscar. Y lo tenemos claro, al final nos sorprendió que en este suplemento de crédito, en este pleno, no llevara nada para festejo, porque no sabemos cómo lo van a asumir estas fiestas grandes, porque siguen reuniéndose con los pueblos, evidentemente, siguen proponiendo o prometiendo una serie de actuaciones que llevan un coste, y no sabemos cómo lo van a hacer, porque sí es verdad que dentro del presupuesto se pueden hacer transferencias de crédito que no llevan pleno, pero son dentro del mismo área de gasto, y dentro del área de gasto de festejos están áreas como cultura, áreas como deportes que actualmente le quedan 2.000 euros, que es otra de a ver cómo van a seguir en el resto del año, y no lo van a poder hacer, van a tener que acudir al Pleno. Y van a tener que acudir al Pleno y nos van a pedir a nosotros que levantemos la mano y que aprobemos unas partidas para festejos para hacer que, para seguir derrollando y planificando las fiestas de esta manera. Es lo que estamos expectantes, a ver cómo proponen solucionarlo, porque van a tener que acudir a pleno. Yo no veo ahora mismo otra opción. Podrán poner un parche para la fiesta más inmediata y demás, pero para asumir los costes que le quedan del año van a tener que acudir a pleno, seguro.
Bien, hay otro apartado muy llamativo que iba dirigido al concejal que ostenta deportes, precisamente Jardines, Jero. Y en este caso, si no recuerdo mal, fue Oliver González quien le preguntaba por una retraíla de obras, que algunas están ya finalizadas o finalizándose, otras están desarrollándose. Y hacía una pregunta muy sencilla, pero le preguntaba: ¿tiene proyecto en las obras, y detallado todas las obras? Y lo más llamativo es que estaban realizadas otras, esa está acabada, pero proyecto. Le costó, tuvo que repreguntárselo, fíjate, sí, me lo miré, ¿eh? Tuvo que repreguntárselo, que eso es llamativo, o sea, no lo ves todos los días en todos los plenos, ¿no? Un circo de esos, ¿no? O sea, tuvo que preguntárselo en varias ocasiones para al final decir, no tiene ningún proyecto. ¿Cómo se pueden hacer obras de instalaciones sin ningún tipo de proyecto?
Eso es, creo que es una responsabilidad propia del concejal, ¿eh? Quiero decir que las obras...
Sí, pero bueno, el concejal pertenece a la mayoría de gobierno.
Efectivamente.
Esto, imagino que pasará por una... No pasa ese tipo de cosas por la...
No, por la, pasa por una junta de gobierno.
¿Una junta de gobierno?
Sí, pasa por una junta de gobierno, la aprobación...
Porque no es uno, ni dos, ni tres, o sea, estamos hablando de casi 10 proyectos.
Ahí el problema está a la hora de que, Dios no lo quiera, que ocurra un accidente en esas obras que no tienen proyecto y que no tienen garantía o responsables de la ejecución de la misma.
El tema de seguridad.
Exacto, seguridad. Y entonces el ayuntamiento, como de hecho, y me viene a colación y lo voy a decir ahora también, de hecho responderá por esa responsabilidad. Ahora mismo se ha hecho un badén para paso de peatones frente al actual campo de fútbol de Corralejo, y no tiene las dimensiones, no cumple con las normas. Ha habido un accidente la semana pasada ahí en esa zona, y como consecuencia de una denuncia se ha tratado de reformar, porque fallaron en dos hechos de ese badén o esa altura. En la altura, que no puede superar los 10 centímetros, y en la rampa, que deben tener de 1,5 a 2,5 metros para subir y bajar, y no los cumplía. Se ha, como consecuencia de ese accidente, se ha ampliado la rampa de subida y bajada, pero no la altura, no se ha disminuido la altura. Y ahí la responsabilidad, en este caso del accidente, responde al ayuntamiento y paga al ayuntamiento, o la compañía de seguro que tenga el ayuntamiento, si cree que es responsabilidad del mismo. Entonces, eso es lo que no se está teniendo en consideración, y es lo que está ocurriendo con estas obras que no tienen proyecto, o con esta obra también del paso de peatones, que tampoco no contaba con proyecto, estaba una contrata menor, se la adjudicó a un señor y lo ejecutó. Pero que tuviera dirección de obra para la ejecución de personas entendidas y conocedoras de temas de tráfico, que yo sepa, ¿no? Porque si no se hubiese incumplido lo que se cumplió.
Pues no creo que sea ninguna tontería. Ya ha habido condenas con cárcel e inhabilitación. Recuerdo una en Santa Cruz de Tenerife, una obra mal señalizada un tema de estos, o que faltaba proyecto y demás. Y bueno, pues un accidente que se produce de noche y pues con fatal desenlace. Y bueno, pues fue a prisión, duró muchos años el litigio, acabó en prisión el responsable, el concejal de obra, y acabó inhabilitado. O sea, que no es ninguna tontería cuando estamos hablando de algo que puede afectar. Y otro, por si sirve, aquí en Puerto de Rosario, en el barrio Buenavista, el ayuntamiento tuvo que levantar todo ese tipo de badenes altos que y poner las barritas esas que vienen ya metálicas, sí, o prefabricadas. Y bueno, pues hay antecedentes más que sobrados. Pero... además de esto, es curioso porque se pregunta también al concejal de Hacienda y bueno, parece que utiliza, no sé si utiliza el buenismo, ¿no? O sea, pues a su disposición, pero que tampoco parece que haya abierto los libros. O sea, que no da respuesta tampoco, ¿no? O sea, si los concejales nuevos que han pasado de medio sueldo a un sueldo entero, de liberación parcial a liberación completa, bueno, pues no parece que se esté ganando el sueldo.
No, y lo ves, evidentemente el suplemento como el presupuesto son decisiones políticas, es decir, está bien que el interventor o los técnicos de la casa definan las partes técnicas, pero un suplemento de crédito decide el político, igual que en el presupuesto, dónde ponemos el dinero. Claro. Entonces, si ves quiénes pone el punto, como en todo, pues lo hace el técnico y no lo hace el político, porque probablemente ni tenga claro a dónde iba dirigido el dinero, que es lo que estaba proponiendo desde su propia área, pero lo hace en todas las áreas. Bueno, él llegó a decir que el concejal de Hacienda hacía el 10% del trabajo, que ahí no había prácticamente nada que hacer, que eso se encargaban los técnicos y tal. Bueno, depende del concejal, evidentemente si él hace el 10%, deberíamos estar preocupados, y más en nuestro ayuntamiento, que el área de Hacienda es especialmente importante, ¿no? Yendo a lo de antes del concejal de deporte, siempre lo hemos dicho, probablemente, por decirlo de una manera más sutil, es el concejal que más diferente lo está haciendo como lo haríamos nosotros, ¿no? Para nosotros es el que ha cambiado el modelo y está y busca con falta de responsabilidad el aplauso fácil o los me gusta en Facebook por hacer una instalación o por hacer un servicio sin hacerlo todo bien. Y eso puede traer consecuencias. Ejemplo, llevamos, y nos lleva mintiendo, que probablemente es quien más nos mienta en el Pleno, preguntando por las instalaciones que se hicieron en las dunas, en las grandes playas, de fútbol playa, de vóley y demás. Evidentemente nosotros teníamos un proyecto y está para esas autorizaciones a costa para revisarlo, pero nunca lo hicimos por no saltarnos los pasos. Se enfrentan a sanciones. Llegó 12.000 euros, probablemente le va a costar esa actuación del concejal al ayuntamiento, ¿no? Y desde el primer momento que lo preguntamos, siempre nos ha dicho que tenía todas las autorizaciones, y ahora, cuando van llegando cosas, pues dice, no, es que hubo que cambiar, y bueno, nos mintió, pero de manera descarada en el Pleno, y eso trae consecuencias para el ayuntamiento. Eso es lo que nosotros a veces tenemos esa reflexión. Hay gente que nos dice, pero ¿y ustedes por qué no lo hicieron? Hombre, porque no nos saltamos los pasos y por hacer una actuación, poner en nuestra responsabilidad, que no es poca y que estamos muy vendidos en los ayuntamientos, de que cualquier error nos puede traer consecuencias, igual no tanto ahora, pero sí en el futuro, pues decidimos esperar a hacer los pasos bien. Y oye, si otro quiere saltarse los pasos y no respetar las reglas del juego, hablando de reparos, de hacer todo más rápido, de no redactar proyectos, que eso es un disparate. La contestación que le dio al concejal Oliver con lo de los proyectos, que los proyectos lo tiene la empresa, que fue la última, después de varias preguntas, lo que llegó a la conclusión, no, los proyectos lo tiene la empresa, es un disparate. Es como si me dice que los proyectos
primero
de Rafaltado...
Primero he dicho que no existía.
Claro, es como si me dice que las obras de Rafaltado, los proyectos los tiene la empresa, no los hace el ayuntamiento ni los aprueba el ayuntamiento. Es un disparate. Y es preocupante, es preocupante porque, lo que dice Pedro, el día que pase cualquier cosa, eso, las consecuencias pueden ser terribles.
Bien, después hay otro apartado que es, los contratos menores, que ya lo habían denunciado, sobre todo el Colegio Querén lo venía denunciando ya hace tiempo, y creo que lo habíamos comentado en entrevistas con don Pedro Amador. Con todo menos, creo que fue pregunta de Oliver, ¿no? También de Oliver González, contestaba Celino, de Turismo y Gastronomía. Y bueno, pues parece que los contratos menores tienen nombres y apellidos en el Ayuntamiento de Oliva, por lo que vi, porque eran reiterados contratos menores a una misma empresa.
Nosotros siempre lo hemos dicho.
No solamente en esa área, sino en otras áreas, ¿no?
A veces, en las notas, no es, y más nosotros que no somos periodistas, nos cuesta expresar exactamente qué es lo que queremos decir. Evidentemente, los contratos menores son importantes, son legales, son ágiles, y hay que hacerlos y hay que acudir a ellos para solucionar problemas. El problema viene cuando, lo que estás hablando, cuando siempre acudimos a la misma gente para hacer
reiteradamente
X servicios, y cuando preguntas a otros profesionales en la materia y los servicios no cuestan lo que se paga. Ese es el problema. Recuerdo cuando salió la primera ley de contratación, te dejaban 15.000 euros por CIF. Sí, 15.000 euros por CIF. Después, cuando se modificó y permitía diferentes conceptos, diferentes contratos, lo primero que hicimos fue reunirnos, el grupo, estábamos gobernando nosotros en aquel momento, y dijimos, oye, todos tenemos proveedores de confianza, todos sabemos que confiamos más en X empresas para hacer cualquier servicio, vamos a no caer en el error de dar muchos contratos a la misma gente, vamos a intentar repartir y que la gente, oye, si hay trabajo, que hay servicios y contratos en el ayuntamiento para dar trabajo a muchísima gente del municipio. Y eso es lo que no se está haciendo. Cuando dijimos, cuando hay cuatro SIF que tienen alguna relación entre ellos, que facturan medio millón de euros, hombre, eso normal no es. Y cuando más de 400.000 euros aproximadamente son en reparo, eso evidentemente no es ni normal ni legal, porque el interventor pone el reparo y es de lo que nos quejamos, sobre todo en la parte más preocupante.
Bien, es una situación que realmente llama la atención, y ya que habla de que no eres periodista, también ha sido llamativo esa respondió, creo que la propia alcaldesa, hay alguien que habló también de un vídeo con un camarógrafo. La influencia sudamericana está triunfando cada vez más. La contratación de un camarógrafo y no sé cuántos periodistas y no sé cuántos... Y un responsable que no tiene que ver con el mundo del periodismo. Pero bueno, en este caso, me equivoco si digo cinco personas las que ahora mismo están... ¿Es el mayor gabinete de la isla de Fuerteventura?
¿Mayor gabinete? En el Ayuntamiento de Oliva yo nunca había visto semejante gabinete de la isla. Pues probablemente.
Yo no lo conozco ni en el Cabildo.
No, bueno, que va.
No, es verdad que el gabinete es bastante extenso. Sí, ¿no? La verdad que sí.
Bueno, pero en este caso, bueno, será que...
No hay que olvidar que nos acusaron a nosotros, la propia alcaldesa, de abusar en los gastos en prensa, y fue una de las argumentos que se inventó para traicionarnos.
Bien, ante esto, ¿han acordado ustedes continuar en esta labor de en este caso de intervenir o de estudiar cada uno de los temas antes de que lleguen los plenos? ¿Esto significa, bueno, pues que hay un acuerdo o sencillamente que van a coordinarse a la hora de afrontar los asuntos del ayuntamiento y se va a mantener esa mayoría en la oposición? ¿Cuál es el escenario que nos enfrentamos?
Efectivamente es esa.
Bueno, hay quien en las redes, ya que hablabas de los me gustas, pues hay en las redes quien habla de tradiciones, es llamativo, ¿no? Además con el concejal que lo vinculan, pero bueno, se ve tantas cosas en las redes que yo siempre he dicho que es como la parte de dentro de una puerta de un váter público, ¿no? Donde cualquiera escribe cualquier cosa y han parado en el anonimato o en que no saben quién eres, ¿no?
La idea, bueno, en primer lugar no hay ningún acuerdo. No hay un acuerdo, ninguno, en absoluto. No nos hemos sentado ni hemos firmado ningún acuerdo, ni coalición, ni Nueva Canaria, ni yo, o nosotros. Lo que sí hay, efectivamente, es la coincidencia en que determinados temas económicos, como estamos en la oposición y queremos fiscalizar al grupo de gobierno, pues en temas que discutiremos, hablaremos y si podemos llegar a consenso para defenderlo después en el respectivo pleno en cuanto a sean temas que afectan a la economía del municipio, sobre todo en este caso al remanente, es un tema que nos preocupa bastante, que se siga usando o abusando del mismo, y también cualquier tema que perjudique o vaya en contra de los intereses del ayuntamiento o los intereses de los vecinos. Ahí estamos todos por la labor de confluir y llegar a los entendimientos que sean posibles en beneficio de esto, del ayuntamiento y de los vecinos que integran el mismo.
Bien,
Eso es. Al final, si quien haya visto el pleno vio que la mayoría de los puntos ni siquiera los votamos igual, pero en ciertos aspectos, como el que hablamos del suplemento, lo trabajamos juntos y lo acordamos juntos. Y esa sigue siendo nuestra intención. Nosotros, si algo creo que hemos demostrado es con quien hemos acordado algo de tener palabra, de cumplirlo. En este caso, lo poco que hemos trabajado con Pedro, en este caso en particular, también ha sido así por su parte, algo que más en esta legislatura es muy de valorar. Para nosotros siempre hemos dicho que es importante la confianza que tengan los otros partidos también en nosotros, porque no solo los que tenemos ahora en el mismo lado del pleno, sino todos. Intentamos que cuando decimos algo, cuando hay una conversación privada, cuando alguien del grupo de gobierno llama para no utilizarlo, es decir, ser coherentes, tener ser serios, tener palabra, y en ese caso lo que vamos a trabajar. Con Oliver llevamos tiempo haciéndolo y con Pedro ahora.
Muy bien, por último, una pregunta, Pedro, porque Sede era un área que, bueno, en la que puso mucho empeño, ni la enfermedad le paró a la hora de seguir ejecutándolo. y bueno, pues inclusive estaba recibiendo como mucho reconocimiento por parte de la ciudadanía, o sea, la gente de La Oliva, que es el tema de jardines. No creo haber entendido mal, pero he visto inclusive una valoración del estado, del mal estado de los jardines por el propio actual responsable de jardines.
Hombre, eso...
O sea, ¿soy yo que ando mal o es así? O sea, hay el propio concejal de jardines, bueno, pues hace una valoración negativa de la situación en que se encuentran los jardines, ahora que es responsable de los jardines. O sea, no me cuadra. No,
y a mí tampoco. Aparte de eso, que la valoración del estado de los jardines, como estaba, no estoy criticando a nadie ahora, y como los dejé, mejoró bastante por el bien del municipio. Quiero decir que nos preocupamos y nos implicamos en la recuperación del palmeral, se logró, nos preocupamos de arreglar todas las zonas verdes que teníamos y que eran dependientes del ayuntamiento, que no eran privadas, y hemos arreglado en general toda la jardinería del municipio, en la medida de lo posible, y teníamos proyectos para ejecutar a partir de este año. La circunstancia de pasarnos a la oposición lo impidió. Pero sí es verdad que ha decaído el estado de lo que nosotros dejamos, y que no me echen la culpa a mí ahora de una cosa que dejamos bien hecha. Y que en tres meses, el estado del palmeral ya se ve. Se ve que muchas hojas de palmeras secas caídas, no se poda, no se está encima de los jardines, no se está encima de las palmerales, y la verdad que es una pena. Y una preocupación que tenía yo, que el día que yo me fuera como concejal de Parques y Jardines, viniese otro concejal y no tuviera la misma implicación y la misma idea del mantenimiento y la belleza del municipio de La Oliva, como podía ser mantener las zonas verdes y los palmerales.
Muy bien, pues, ¿algún comentario más, José Juan?
No, lo que decía, es sorprendente ya no solo que el concejal actual, sino que haga esa valoración cuando ha estado su compañero anteriormente en el área, ¿no? Es que es llamativo, lo mismo pasó con Cultura, y es evidente que un concejal ni el mejor concejal del mundo puede llevar esas áreas que llevan tanto peso, y al final los jardines es especialmente complicado. A mí me tocó llevarlo en mi primer tiempo en el ayuntamiento y me quitaba prácticamente más el sueño que incluso el propio área de Hacienda, porque los problemas que tenemos con las palmeras en toda la isla. Supone que de cualquier momento una palmera que aparentemente está bien se caiga y cree un problema. En mi caso, estando yo, se rompió un coche y por suerte no pasó nada más, pero podría haber pasado. Y es especialmente difícil el área, porque es un área que tiene que estar muy constante. Tú puedes hacer la mejor obra de rehabilitación y de tal, pero lo difícil y lo que lleva esa constancia es el mantenimiento, porque si no, es lo que pasa. En pocos meses se deteriora de una manera muy significativa.
Sí, pero que el responsable actual de ese tiempo, de ese periodo, critique el estado de los jardines, pues parece como pegarte un tiro a la pierna.
Sí, sí, está pasando mucho en el ayuntamiento.
Bien, pues, óigame, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y en este caso por darnos respuesta. Contrariamente a lo que se venía diciendo, bueno, pues sencillamente ya han dado sus explicaciones. Hay una parte que a mí me llama poderosamente la atención, de que, bueno, pues con este hecho se recupera además algo que el Grupo Gobierno había reducido, que es la ayuda a colectivos culturales y deportivos. Ahí lo dejo. Sencillamente. Gracias, don Pedro Amador, por estar con nosotros.
Muchas gracias,
por Santiago. Parte de En Marcha, y gracias a José Juan también por estar con nosotros, por Coalición Canaria. Lamentamos no poder tener con nosotros, porque hay que trabajar a Oliver González de Nueva Canaria. Saludos cordiales. Nos quedamos con una pausa para la publicidad. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes, y en este caso lo hacemos de la mano de Carmen Gumpierre con La Despensa, nuestro espacio de gastronomía. Saludos.